Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
A esta hora se mantiene la tensión entre encapuchados y la policía antidisturbios a las afueras de la Universidad Nacional en Bogotá. No hay paso vehicular en la avenida NQS y un tramo de la calle 26. También se reportaron enfrentamientos en Medellín. Encapuchados atravesaron varios carros en inmediaciones de la Universidad de Antioquia y lanzaron papas bomba. ¿Qué pasa? Los estudiantes reclaman a la alcaldía y a las gobernaciones respuestas claras sobre la financiación de las universidades públicas en Bogotá y en Medellín. Mañana se unirán las protestas de 5 instituciones educativas. En la Casa de Nariño avanza de otra parte la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para determinar si la ciudad se declara en emergencia por falta de agua. El mandatario capitalino insiste en que las medidas como el racionamiento son suficientes.
Sobre el tema de alertas, miren, las cifras que tenemos oficiales que nos transmite el Acueducto de Bogotá a nosotros indican que nosotros en Bogotá, si no tuviéramos lluvias, tendríamos que decretar alerta amarilla inicialmente en 94 días.
El ministro de Minas, Andrés Camacho, aseguró que la expedición de gas en Colombia se va a seguir garantizando. Dijo que dio un parte de tranquilidad sobre el suministro del combustible para los próximos años y negó un desabastecimiento, como alertaron los gremios.
Hemos estado verificando las cifras con Ecopetrol, con el gestor del mercado, y creemos que con el proceso de aceleración de la transición en Ecopetrol tenemos las condiciones para atender el mercado en el 2025-2026, que es lo que los gremios han señalado, que hemos visto también desde las cifras, y estamos en este plan.
El País América, periódico global, dedica su portada a la devastación del huracán Milton, que a pesar de haber bajado a categoría 3, golpea con fuertes vientos a la Florida mientras avanza hacia la costa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido a los habitantes no bajar la guardia y estar preparados para la que ha llamado la peor tormenta del último siglo.
Milton es de categoría 3, con wind speeds up to 120 miles per hour.
Ahora es de categoría 3 con vientos de 120 millas por hora. Nadie debería estar confundido. Todavía se espera que sea uno de los peores y más destructivos huracanes que ha golpeado a Florida en un siglo.
Soy Diana Calderón. Arrancamos el debate Hora 20, hoy concentrados en los efectos políticos de la decisión del Consejo Nacional Electoral de abrir investigación formal al presidente Gustavo Petro, el discurso de golpe de Estado, el efecto en las instituciones, el punto de inflexión que significa para el gobierno, después el análisis a la renuncia de presunción de inocencia del secretariado de las FARC ante la JEP y cuál es el propósito de fondo. Tatiana Dangón, columnista del Heraldo, abogada, especialista en derechos humanos, magíster en administración pública. Gracias, Tatiana, un gusto verla.
Encantada de estar aquí esta noche para hablar temas tan importantes para el país.
También con nosotros Carolina Giraldo, representante de la Cámara por la Alianza Verde. Congresista, gracias por acompañarnos. Buenas noches.
A ustedes muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a toda la audiencia.
Eduardo Berens, presidente y miembro honorario del Consejo Superior de la Fundación Universitaria Colombo Germana, ingeniero civil, académico. Gracias por estar con nosotros, Eduardo.
Gracias, Diana. Buenas noches. Un saludo para el panel y para toda la audiencia.
Y con nosotros otro congresista del Polo Democrático, Alejandro Campo. Alejandro, un gusto tenerlo.
Hombre, Diana, muchas gracias por la invitación. Qué rico estar aquí con mis compañeros de debate hoy y un saludo para toda la audiencia.
Más allá de la discusión jurídica sobre las facultades que tiene el CNE para investigar al presidente de la República y si la decisión de ayer de formular cargos y abrir investigación formal es una violación al fuero integral, tema que tratamos ayer y durante esta mañana en 6 AM con Gustavo Gómez, si esta apertura de investigación formal es una violación al fuero integral que tiene el primer mandatario, la decisión de ayer ha generado una tormenta política que podría generar un punto de inflexión en el futuro político del primer gobierno de izquierda que tiene el país. Una vez se conoció la decisión, el presidente dijo que el golpe de Estado había iniciado. Minutos después, llamó a la movilización y convocó a tener asambleas populares permanentes. En ese sentido, el escenario de la movilización estará presente ya. fueron fijadas algunas fechas, 23 de octubre. De otro lado, el gabinete en pleno aseguró a través de una carta que las acciones del Consejo Nacional Electoral buscan bloquear el avance de las reformas sociales, aunque la laboral sigue su curso en el Congreso. En el otro plano está lo institucional y la relación entre el gobierno, la justicia y las altas cortes, pues en buena medida la decisión del Consejo Nacional Electoral está sujeta a pronunciamientos que hizo previamente el Consejo de Estado y la Corte Constitucional sobre el conflicto de competencias. De otro lado está el impacto que tenga el discurso del golpe, pues juristas como Rodrigo Prime y Hernando Herrera, compañero en la mesa de 6 a.m., aseguran que la decisión de ayer está lejos de constituirse en un golpe de Estado y, sin embargo, ese discurso sí podría tener un impacto en iniciativas del gobierno o el futuro del acuerdo nacional lanzado la semana pasada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Y por último está el escenario internacional, pues el gobierno ya anunció que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que con la decisión del CNE se viola el fuero del presidente y sus derechos políticos, esto sumado a pronunciamientos que ya han hecho países como México sobre la situación política de nuestro país. Empiezo por preguntarles, un día después de la decisión y bajo las distintas miradas jurídicas que se han dado sobre el fuero integral del presidente y las competencias, ¿cómo leen el clima político hoy en el país con esta decisión? Esta acción del CNE representa un punto de inflexión para el futuro de la administración y yo quisiera empezar por Eduardo Behrens, que tiene una mirada desde otra óptica, desde otra formación, para escucharlo a usted como ciudadano, como ex vicerrector, como hombre de la academia, ¿cómo se aproxima a lo que está pasando en Colombia?
Muchas gracias, Diana. Digamos que respondiendo a la pregunta específica de si hay un punto de inflexión, yo honestamente sí tengo esa lectura, porque si bien se desata por el tema del CNE, yo creo que la excusa el gobierno la estaba buscando. Y si no hubiera sido esta, iba a ser otra. Este discurso del golpe blando es un discurso de llamar a sus bases. Él le está hablando a las bases, entiendo yo. Él no está hablando con el establecimiento, está hablando con las bases y está de alguna manera, creo yo incluso, preparando la campaña del 2026. Yo entiendo que aquí sí hay un punto de inflexión enorme. Creo que el gran acuerdo nacional duró menos que un programa de hora 20. Digamos que con esta manera de violentar las instituciones, con esta manera de hacerse victimizarse de una manera tan, digamos, tan importante, tan significativa, lo que está ocurriendo es. Entonces, repito, yo por un lado sí veo el punto de inflexión, creo que se adelanta de alguna manera la carrera presidencial para el 2026 por quien y él se dedicará a eso. Nuestro presidente creo que nos lo ha demostrado de muchas maneras, es bueno en la confrontación, es bueno en el debate, es bueno haciendo oposición incluso al gobierno que él mismo representa, le gusta la calle, le gusta la camorra, si me permiten la expresión, y allí donde está muy cómodo, no tanto en el gobierno ejecutivo, digamos, las funciones ahora del ejecutivo creo que ojalá los ministros lo hagan bien, creo que quedamos en manos de los ministros y nos vamos a estar este año y 10 meses que nos quedan a eso, a confrontación, a pelea, a victimización, ese llamado internacional, y yo sí lo lamento,
o sea,
mucho.
¿Eso significa una parálisis en la gestión gubernamental?
Yo no soy optimista acerca de esa capacidad de ejecutivo. No ha sido buena en los últimos 2 años. Creo que esto lo va a hacer incluso peor.
Y sin embargo, parecería hoy, por lo menos lo que hemos estado viendo, hay una serie de pronunciamientos en los que se sigue trabajando. Me parecería, no sé si tengo la sensación de que hay un gabinete que va por un camino y el presidente dedicado a este escenario.
Tal cual, yo creo que, como decía, quedamos en manos del gabinete, ojalá le vaya bien, porque los colombianos necesitamos que le vaya bien al gobierno, y la cabeza del presidente será utilizada para eso, para lo político, para el debate, para lo electoral en el 2026, repito, donde está realmente su fortaleza y en lo que se ha entrenado de tantas maneras. Yo lamento también, digamos, a pesar de que él está haciendo un llamado a tener solidaridad internacional, yo lamento como nos deben estar viendo otros países, porque ¿qué significa que yo soy el jefe del Estado, yo tengo un régimen presidencialista en el que tengo un montón de poderes y un montón de atribuciones y no me dejo investigar. Una investigación de una campaña a la presidencia ha ocurrido varias veces en Colombia. Nadie ha dicho que por eso, digamos, se acaba el fuero o es un golpe blando, como lo ha dicho el presidente. ¿Cómo nos estarán viendo? Bueno, México ya sabemos cómo nos ve, porque México es un aliado ideológico del gobierno colombiano, pero ¿cómo nos verán otros países? ¿Esto qué significa para la inversión extranjera? ¿Esto qué significa para la estabilidad del país de largo plazo? Yo sí lo lamento mucho, soy pesimista de lo que venga para el país.
Congresista, la escucho.
Bueno, lo primero que yo quisiera hacer es un llamado a la calma. Sí, yo creo que estos son momentos en donde tenemos que analizar con rigor, con sosiego. Creo que las aproximaciones, lo que ha dicho el presidente Petro, ha sido desproporcionado, ha sido desmesurado, ha sido apresurado. Ayer, diciendo esas palabras tan fuertes, ya ha iniciado el golpe de Estado. Y hoy, además, diciendo, si van a tumbarnos, vamos por el poder. Y abre todo este boquete, ¿qué significa ese vamos por el poder? Entonces, lo primero es hacer un llamado a la calma. ¿Por qué? Porque hay que explicarle de nuevo a la ciudadanía que lo que se hace por parte del CNE es una apertura de una investigación. Y el CNE, y en esto hay un consenso enorme, y hoy lo vimos en los medios por todas partes, el consenso es el CNE no va a tumbar al presidente, el CNE no puede destituir al presidente. Así que si no hay una opción real de destitución, pues ¿dónde está el golpe de Estado? ¿Quién podría eventualmente hacer un juicio al presidente? El Congreso de la República. Pero la verdad es que no veo los ánimos en el Congreso para que si eventualmente la investigación llegara a la Cámara, luego esto terminara en una destitución del presidente. Entonces yo no veo que haya realmente en los tiempos que tenemos las posibilidades reales de un golpe de Estado. Lo que sí vemos es una estrategia política para el 2026. Y creo que por eso el presidente, como lo decía Eduardo, le habla a las bases, por eso llama a la movilización, una movilización que si yo estuviera viendo posibilidades reales de golpe de Estado, a lo mejor estaría acompañando. Pero porque no las veo, pues realmente no la estoy acompañando. Lo que creo es que se está pensando más en el 26 y creo que el presidente debería estar más enfocado en gobernar en lugar de polarizar.
Hoy Jorge, el canciller Jorge Rojas, digamos, lo expresó el gabinete en su carta, hablan de que esto no es un golpe de Estado, pero sí un golpe a la democracia. ¿Lo es, Tatiana, desde el marco del derecho y cuál es su lectura política?
Bueno, desde la perspectiva jurídica es bastante discutible la decisión del Consejo Nacional Electoral de investigar y sancionar, así sea administrativamente, al presidente. Naturalmente, creo que hay un error ahí, aunque si bien el Consejo de Estado advirtió que se podía hacer, creo que hay un error porque la investigación se debió adelantar exclusivamente contra los miembros de la campaña.
No contra el presidente, no mencionar la figura.
Y no contra el presidente, aunque por supuesto la decisión del Consejo Nacional Electoral, como lo dije, está amparada por una decisión de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Ahora, en efecto, es un tema que está sujeto a interpretación, pero en una interpretación más garantista, el presidente no puede ser investigado por un órgano administrativo, y esto no solamente lo establece la Constitución, no solamente se trata del fuero especial o del fuero integral del que se ha hablado mucho, sino también se habla de lo que conocemos nosotros como el control de convencionalidad a través del sistema interamericano. Y Petro está bastante familiarizado, el presidente Petro está bastante familiarizado con el sistema interamericano, porque recordemos que el caso Petro versus Colombia, en el que él salió triunfante, pues reconoció en efecto que en Colombia un órgano de tipo administrativo no puede sancionar, menos aún destituir a un presidente. Ahora, dentro de esto hay que reiterar lo dicho, el Consejo Nacional Electoral en cualquiera de los casos, incluso si se adopta plenamente lo dicho por el Consejo de Estado, en ningún caso va a destituir al presidente. Y sobre el discurso del golpe de Estado hay que advertir otra cosa. En Colombia hay mecanismos jurídicos para que el presidente y su equipo jurídico controviertan esa decisión del Consejo Nacional Electoral. Una acción de tutela, por ejemplo, por la vulneración del debido proceso, por la vulneración de sus derechos políticos. En fin, una nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado. Es decir, el país no está a merced de un golpe de Estado y mucho menos hay un resquebrajamiento de la democracia, toda vez que hay mecanismos jurídicos establecidos en el ordenamiento para poder controvertir esta decisión. Y por supuesto, subsidiariamente, una vez se agoten los mecanismos internos, el gobierno puede acudir al sistema interamericano. Ahora, en cuanto a quién realmente está afectando la democracia, es el presidente Gustavo Petro, porque está atacando a las instituciones, porque no está siguiendo los caminos naturales que debe tomar, como es los caminos jurídicos para precisamente controvertir esta decisión. Y estamos viendo, al margen de lo del Consejo Nacional Electoral, cómo hay toda una campaña del presidente para desacreditar a las altas cortes y también para desacreditar todas aquellas instituciones que de alguna u otra forma se opongan a las decisiones adoptadas ahora como presidente o como cuando era candidato presidencial.
Alejandro Ocampo.
Bueno, yo sí creo que el gobierno está alerta a lo que está sucediendo. ¿Aquí se ha venido fraguando un golpe blando? Claro que sí. Digamos, el autor del golpe blando plantea unos escenarios que hoy están cumpliendo en Colombia. Los partidos tradicionales siempre han tenido el poder de todas las ramas del poder.
Pero ¿cuáles son los que se están cumpliendo en Colombia?
Ya,
porque
voy a
aquí,
eso.
Sí, aquí tengo siete características del golpe blando.
Voy a eso. Lo primero, las ramas del poder público en Colombia están permeadas por la política. La procuradora que tenemos hoy, la doctora Cabello, se dedica a tapar la corrupción del uribismo y a sancionar funcionarios del gobierno Petro, como Luis Guillermo, el superintendente de las cajas de compensación, por una carta donde un monseñor le pide plata para la paz y él no obliga a darla, de por vida. 15 años le pegó a Luis Guillermo. Eso no había pasado nunca en Colombia. Que alguien lo sancionen porque saca una carta diciendo quien quiera poner para la vaca que está pidiendo monseñor para la paz puede hacerlo, 14 años. Eso no pasa. El señor Barbosa, la fiscalía de Barbosa más vale, la fiscalía de Barbosa, no Barbosa.
Esa fiscalía se acabó, estamos hablando claro, de los eventos de ahora.
Pero no, pero estamos desde lo que ha pasado estos
y
dos años.
Y además acaba de elegir el presidente.
Claro, no, pero es que porque el gobierno cambia, en Colombia pasa eso. Pero se dedicó más a hacer una contradicción política del presidente que para hacer el crimen. Nunca había pasado eso en Colombia. Y el mensaje que le envían las altas cortes al presidente y al país es muy fuerte. Eligieron dos candidatos de Vargas Lleras. O sea, le eligieron dos opositores concretos al presidente, además que públicamente son opositores del presidente. ¿Cómo en las altas cortes ganan dos políticos de Vargas Lleras? ¿Es la influencia política en las cortes?
¿Y cómo se explica usted que el presidente elija a un político de las características del hash?
Ah, voy a eso, Diana, porque acá la gente espera que el presidente le dé madera y el presidente se dé cascar. El presidente no llegó a ser presidente por tonto. Entonces, la única forma de ganar era poner el hash y ganó. Al presidente hoy estaría, pueden decir que eligió un político, pero era peor que tuviese a Barón Cotrino, a Luis Felipe Henao, sancionándole funcionarios a él. Le pusieron a ganar al presidente
usted asume,
política.
Asume desde ya que eso es así, o sea, usted no le da ninguna posibilidad a la idoneidad de otras dos personas, sino que no, usted asume.
Yo hice un derecho de petición, Diana, pidiendo las hojas de vida, la experiencia de cambio. Le pregunté a las cortes lo siguiente: ¿cómo va a elegir y cómo va a calificar la experiencia? ¿Cómo a calificar si alguien tiene un doctorado? ¿Cómo a calificar la experiencia en derecho disciplinario y derechos humanos? ¿Cómo a calificar si una de estas personas ha escrito un libro sobre derecho disciplinario? Cero, no tiene ningún valor. Es decir, la forma en calificar y en elegir no fue una forma académica. A un profesor acá le piden si tiene especialización, si tiene maestría, ahí no pasó. Eso no tenía una puntuación, es decir, era una elección política.
Luis Felipe Henao tenía bastantes credenciales,
publicaciones,
experiencia académica,
había varios que tenían más, habían exmagistrados, ¿sí? Es decir, acá fue una elección política, eso dice la respuesta del Consejo de Estado. No hubo, ¿cómo es posible que a un profesor de escuela le puedan pedir más que a un procurador? No, se empezó a jugar a política, el presidente jugó política.
Pero, a ver, te está haciendo por todas las ramas posibles porque y no me estás contestando.
Claro, porque entonces el
golpe blando. De para ti que las altas cortes elijan a dos personas a las que tú descalificas, en tu opinión.
Yo no las acabas de descalificar. He dicho que son opositores del presidente.
Que asumes como
que son
opositores del presidente.
Pero por Dios, mira los fritos, los
bueno,
que ha hecho Luis Felipe
Henao. Bueno, pero es que no sabemos.
Acá mismo lo que ha hecho Luis Felipe Henao.
Doctor Ocampo, vamos a tratar de argumentar.
Pero estoy argumentando, Diana, que perfecto, pronto no podamos estar de acuerdo
con
no, no,
no
guste,
estar de acuerdo
pero
con
eso,
los,
eso estoy
yo no
argumentando.
Necesito estar de acuerdo con los moderadores, al contrario, con los panelistas. Lo que trato es como de aterrizar su resumen.
Claro.
Hay un golpe blando para entender, porque usted considera que la Procuradora le trabaja al uribismo en contra del petrismo. Esa es su opinión. Que el antiguo fiscal hizo lo mismo. Que las altas cortes eligen a dos personas que en su opinión iban a llegar ahí a hacer oposición y no su trabajo. ¿Qué más?
Y se revisten en algunos casos algunos opinadores que desde por la mañana empiezan a decir cualquier cosa el presidente. ¿En qué se hace entonces el golpe blando? En crear un sisma, una sensación, un clima frente a un gobierno que se hace de algunos elementos mediáticos, y dos, de revestir esas acciones en contra de ese gobierno de legalidad utilizando los organismos públicos de poder. Esa es la tesis fundamental del golpe blando que se escribió hace más de 50 años. Eso hoy pasa en Colombia. Mira lo que pasó hoy tan grave. Yo no le restaré lo que, la verdad, lo que pasa en Colombia, no sé si digamos la gente no ve, pero hoy me llamaron dos periodistas a preguntarme, ¿cómo es eso que el presidente del Congreso, el señor Cepeda, puede ser presidente en diciembre? ¿Y sabe dónde sale eso, Diana? Eso es un bochincho de pasillo en el Congreso de la República.
Pero no entiendo cuál es el chisme.
De que Cepeda puede ser presidente de Colombia en diciembre. ¿Y sabe qué se dice en el pasillo del Congreso? Que es auspiciado por él mismo. Si eso se está diciendo, y eso es una posibilidad, es porque están fraguando algo ilegal e inconstitucional en Colombia, porque elecciones no tenemos. Y sí, le digo, sí, y eso sí, que le llamen, nos está preguntando.
Si el ejercicio es un chisme.
No, y se lo voy a preguntar, Diana.
De Palacio, pues sí estaríamos.
No, de Palacio no, del Congreso.
Del Congreso. ¿Usted ha escuchado algo de eso?
Claro, oye, o sea, Diana, en tertulia.
No,
y se lo voy a preguntar directamente
escuchado.
Al presidente la próxima plenaria. Porque es que el mero hecho de que esto esté rondando es muy grave para la democracia del país.
Pero usted lo que está diciendo es que le quieren dar un golpe al presidente y poner pues a Efraín Cepeda en la presidencia.
Eso,
si Efraín Cepeda en este momento
pues
está
trabajando
de alguna manera y en los últimos momentos de la mano de los proyectos presentados por el gobierno nacional.
No, Diana, no es verdad. Mire,
¿usted cree que lo del Consejo Nacional Electoral efectivamente es?
Yo no me puedo pronunciar porque yo soy de la Comisión de Acusaciones. Entonces, las actuaciones en contra del presidente llegan allá. Entonces, yo no puedo calificar o opinar frente a eso que pasa en el CNE, porque eso va a terminar en la Comisión de Acusaciones.
A mí me gustaría que pudiéramos hablar de cosas con base en las evidencias, ¿sí? Porque el chisme del Congreso, todos los días cambia el chisme del Congreso.
No. El miércoles, en plenaria, se lo va a sustentar al presidente del Congreso, porque él debe aclararlo. Es decir, además, todos están diciendo que desde allí mismo sale el tema, y él dijo, y esto es muy grave para el país. El mero chisme es gravísimo porque eso supone una acción inconstitucional, y eso pone en alerta a todo el mundo. Eso no hay necesidad de hacerlo.
A ver, yo creo que primero el sustento no puede ser que haya un mero chisme asociado a que va a haber un cambio institucional. Por supuesto, yo creo que a Colombia lo que menos le conviene es de ninguna forma atacar la democracia, y menos que se ataque al presidente de la República. No le conviene ni siquiera a la oposición.
A nadie.
Absolutamente
nadie. O sea,
es un
escenario loco.
Pues. Un escenario que no tiene asidero.
De una irresponsabilidad,
recuerden,
de un imaginario.
De la doctora Cabal ha dicho que no debían dejar terminar a Petro.
Ahora,
y el señor Zapatero, cuando salió, dijo que iban a tumbar a Petro. Eso, o sea, esto aquí tiene interlocutores que lo han dicho públicamente.
Ahora, quien
esto
realmente.
Esto no es un invento que salió de los cabellos.
Quien realmente está amenazando con tomarse el poder, o por lo menos eso fue lo que escuchamos hoy, es el presidente, quien dijo.
¿Cómo entiende usted esa frase? Si van a tumbarnos del gobierno, vamos por el poder. ¿Eso qué
¿Dónde significa? Reside el poder en el pueblo. La única lucha que ha dado el presidente Petro ha sido por el pueblo, por donde gana votos. Al presidente nunca lo han escuchado diciendo voy a tomarme, voy a hacer tal cosa. Ha jugado en todo el ámbito constitucional y legal, y cuando el presidente habla
no
de eso es que va a pelear por el pueblo.
A su presidente utilizando los mecanismos institucionales de,
por ejemplo,
la tutela.
Sí, debería utilizarla si él lo considera.
Sí, puede controvertir,
sí,
ya lo explicaban antes.
Que podría hacerlo, sí.
El panorama de la Corte Interamericana y la Convención Americana, Tatiana, ¿qué puede pasar allá? ¿Se repetiría la historia de cuando Petro estuvo en la alcaldía? ¿Cuáles serían las consideraciones a tener en cuenta? Porque la tesis es más o menos la misma, se violan derechos políticos y la voluntad del pueblo, porque a su vez se viola el fuero integral del presidente, según la tesis de que el presidente no puede ser investigado por el CNE. ¿Qué podría decir el CIDH sobre esa tesis?
Bueno, lo primero, sobre todo la Corte IDH, la Corte Interamericana, seguramente se pronunciará favorablemente a favor de Gustavo Petro, cosa que es positiva, porque en cualquier caso quiere decir que hay mecanismos, no solo nacionales, sino a nivel internacional, el sistema interamericano, que son absolutamente garantistas de los derechos políticos. ¿Y por qué va a sostener esa misma línea? Porque ya lo ha dicho la Corte Interamericana, no solamente en el caso Petro, sino en otros, y es que una autoridad administrativa no puede ser quien sancione a un funcionario elegido por elección popular.
Y además
popular.
Eran una de las modificaciones que tendrá que hacer la Procuraduría efectivamente y en adelante.
La Procuraduría, hay muchas cosas que en Colombia se tienen que articular, Procuraduría, Contraloría, incluso el Consejo Nacional Electoral. Tiene unas potestades bastante complicadas porque son potestades que deberían estar más bien atribuidas al Consejo de Estado. Pero bueno, con el escenario actual, que es el régimen jurídico que tenemos que respetar a hoy, lo cierto es que es muy probable que la Corte Interamericana ampare los derechos políticos del presidente Gustavo Petro.
Aunque esos derechos en otras tesis no estén amenazados.
Por supuesto.
Lo determinará la Corte Interamericana.
Claro, lo primero es que naturalmente...
Eso en algunas acciones que se los amenacen. Por eso no me parece tan positivo que ellos lo cubran. Lo positivo sería que en el país no sucediera eso.
No, por supuesto. Entonces lo voy a explicar así. Para acudir ante el sistema interamericano, hay un principio que se llama el principio de subsidiariedad. Y es en el caso en el que, por supuesto, cuando el presidente y su equipo interponen todas las acciones y resultado de esas decisiones no se amparan sus derechos políticos, ahí puede acudir al sistema interamericano.
Pero hay que darle una oportunidad al sistema interno. Claro.
Por supuesto, es que tenemos todos los mecanismos. Esta decisión del Consejo Nacional Electoral es un acto administrativo que tiene controles ante el Consejo de Estado, tiene una acción de tutela que además se puede fallar en cuestión de días y que naturalmente...
Debería fallarse en cuestión de días, sería lo más favorable para el país.
Sería absolutamente favorable y ojalá nos genere tranquilidad, porque al final del día una situación jurídica se está convirtiendo en un caos político que está habilitando un discurso que no tiene asidero de ninguna forma.
Y yo quisiera construir sobre eso porque, sí. Y me perdona otra vez, digo más una opinión, digamos, de ciudadano, y es, claro, es lo bueno para el país, respetar la institucionalidad, los mecanismos que existen, utilizarlos. ¿Quién tiene más garantías en Colombia que el presidente de la República? O sea, yo sí creo que cualquier persona que conozca con el país en el que vivimos, ¿quién más tiene poder y garantías que el presidente? Pero claro, aquí lo que pasa es que lo que está sucediendo no es lo que es bueno para el país, es lo que es bueno para el contexto político electoral de 2026. Yo, sumando lo que decía antes, digamos, lo otro que lamento enormemente, que es un punto que no hemos mencionado, también es el llamado a la movilización que hace el presidente. Porque una cosa es que digamos, decida que no quiere acuerdo nacional, decida que todos los que piensan distinto de él son lo que él decida que son, pero este llamado que volvamos otra vez a hablar de primera línea, creo yo que vamos a llegar allá, regresar de repente a lo que pasó en el 2021, la economía del país sigue siendo completamente frágil, la inflación ha mejorado un poco, el desempleo no tanto, el crecimiento económico sigue frágil, y en ese contexto en el que todo el problema que tenemos ahora con una posibilidad de racionamiento energético, los problemas que tienen todos los gremios, y vamos a volver a decir que Colombia tiene que paralizarse, marchas, bloqueos, y todo esto promovido por quien es el jefe del Estado, yo sí creo que es una irresponsabilidad histórica, y creo que en mi lectura, repito, lo que está pasando aquí es que no estamos, quienes tienen el control de las instituciones y del Poder Ejecutivo en Colombia, no están pensando en Colombia en el 2024, están pensando en cómo ganar el 2026.
Además hay que mencionar que es muy distinto lo que le pasaba a Petro, alcalde de Bogotá, y en el momento la decisión de la CIDH y el momento que estamos viviendo ahora. Yo creo que la gente quisiera como de alguna manera decir es como lo mismo, y entonces hay que salir a defender a Petro porque están a punto de sacarlo del poder. Y no, en realidad, como lo decía Tatiana, todavía falta tanto tiempo para que algo como eso pudiera verse cercano, que en realidad lo que tiene que hacer el presidente es tener una buena defensa.
Pero
se dicen que no
lo
están...
decía hoy, tutelas, incluso demandar la nulidad de una eventual multa. ¿Por qué recurrir de inmediato a este discurso? Entonces ahí no solamente le digamos que de alguna manera está diciendo esto era lo que quería, porque esto es el escenario en el que yo termino teniendo una razón frente a un golpe que pues hasta el momento pues puede estar cuestionada la decisión del Consejo Nacional Electoral, pero no hay un golpe como tal, a pesar de pues el doctor Alejandro Campo cree que sí.
Yo creo que no. Yo creo que no, y en cambio lo que sí tenemos es este escenario de las movilizaciones. Y yo creo que hoy el ministro Cristo debe estar con la cabeza loca, porque todo el esfuerzo que se hizo para tratar de construir este acuerdo nacional, en donde uno de los puntos era, bueno, el calendario electoral se respeta. por ejemplo. Y yo creo que ese punto tiene que quedar clarísimo, que Petro se quede hasta el 2026, ni un día más, ni un día menos. Y eso tiene que ser parte de ese acuerdo nacional, y no podemos aquí hoy estar diciendo es que mañana lo pueden sacar porque hay un sector político que lo quiera sacar. Yo creo que eso no debería ser parte siquiera del chisme que se pueda promover en un medio de comunicación. Me parece realmente que se está pasando pues como al mundo de la posverdad. Entonces, tratemos de volver a la realidad. Aquí no, los efectos jurídicos de esta decisión están apenas empezando, hay mucho tiempo para reaccionar, y creo que el ministro Cristo sí se ve abocado no solamente a ver qué va a pasar con este gran acuerdo nacional con los partidos políticos y demás, sino ahora con este nuevo frente que se le abre, que es el frente de la movilización y de las asambleas permanentes.
Tengo que ir a una pausa, ya regreso con ustedes.
En Caracol Radio, Hora 20.
Una última pregunta antes de pasar al siguiente tema, Tatiana. Mucho se habla de cambiar la composición del CNE, su funcionamiento, pero hoy se conoció la ponencia de reforma política y de justicia, y el articulado quedó que los magistrados los seguirá eligiendo Congreso y no las altas cortes como lo planteaba el proyecto inicial. ¿Cómo reformar entonces una institución cuando el sistema político y el Congreso se niega a cualquier cambio?
No, por supuesto, aquí primero naturalmente es conveniente para los partidos que el CNE tenga una composición que represente a esos partidos políticos, y finalmente ellos serán quienes tendrán que aprobar una reforma. A mi juicio, creo que la decisión debe ser o crear una corte electoral como un proceso cuando se escogen magistrados en la rama judicial, en las altas cortes, o por supuesto darle estas atribuciones del Consejo Nacional Electoral al Consejo de Estado. Eso por supuesto no está dentro de la reforma, pero sin duda sería una recomendación muy saludable para dar y garantizar la independencia en este caso de un órgano electoral en este tipo de decisiones.
Representante Carolina.
Y si no está en la reforma, sí está en un proyecto de ley que encabeza el doctor Humberto de la Calle, del cual yo soy coautora, precisamente con el cual queremos cambiar esta composición del CNE, porque claramente es un órgano que está politizado, así está conformado por parte de los partidos políticos. Es algo estructural que hay que cambiar en el país.
Muy bien. Pasemos a otro tema que ha generado.
Si me regala 30 segundos, yo además claro creo, pienso que en la reforma deben ir varias cosas. Yo creo que la forma de elegir jueces y magistrados podría cambiar en Colombia. Yo creo que hay que mirar la Procuraduría, eso no le aporta nada al país, es un antro de burocracia, de plata, donde reparten cuotas políticas, la corrupción sigue rampante, y creo que los magistrados no deben tener la necesidad de elegir. Eso los pone en la arena política y tiran a nosotros cuestionando las altas cortes por decisiones que son las primordiales de ellos.
¿Cómo así? ¿Elegirlos cómo?
No, yo no, pueden haber, hay varios países que tienen varios ejercicios de los eligen por voto popular, de otras formas, pero como los elegen. Como México puede ser una opción, como Estados Unidos.
Ojalá no sea esa
opción. Algunos estados puede ser una opción. No, pero es que hoy la rama es un tema donde yo con yo. Y no podemos negarnos acá.
Es otro
acá.
Tema muy grande,
sí,
que tenemos
eso es un
que
tema
tratar,
Tatiana, decir, y tenemos
pronto,
que afrontar
lo teníamos
ese,
ayer,
y afrontar ese
que
tema.
Todo esto nos impidió hablar de temas fundamentales, sí, como esa reforma a la justicia, como lo que está ocurriendo en México, donde gracias a Dios estará en las próximas semanas una colombiana de las mayores garantías e idoneidad como Catalina Botero, analizando lo que allá pasó, y tendremos que hablar a fondo sobre eso. Pasemos a otro tema que ha generado impacto en la agenda, la solicitud formal que le hizo el antiguo secretariado de las FARC a la Jurisdicción Especial de la Paz, la JEP, en tres sentidos. El primero, renunciar a su derecho de presunción de inocencia, es decir, aceptar las responsabilidades por los crímenes que se investigan. Segundo, tener una resolución única de conclusiones y plantean una única sanción para máximos responsables. Y por último, renunciar a la persecución penal de sus bases, es decir, que se cierren y se resuelvan los casos contra los mandos medios y bajos. Según el antiguo secretariado, esta petición se hace con la finalidad de tener un cierre jurídico del conflicto y demostrar su compromiso con la verdad, pues consideran que si se busca resolver todos los expedientes, se tomarían 256 años y más de 100 para responderle a 400.000 víctimas acreditadas. Por parte de la JEP, el presidente de ese tribunal dijo que los efectos de un reconocimiento global, como lo piden las FARC, las SFARC, deberá ponderarse con los derechos de las víctimas, y reiteró que el sistema del tribunal no es de responsabilidades colectivas. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que está buscando el exsecretariado de las FARC al renunciar a la presunción de inocencia ante la JEP? cuál es el objetivo de declararse culpable de los delitos, incluyendo algunos que ellos todavía no reconocen, como reclutamiento de menores, esclavitud, violencia sexual. Estamos hablando de que realmente quieren ahorrarse tiempos o ahorrarse qué. Gerson Arias, investigador asociado a la Fundación Ideas para la Paz, le pido la respuesta a usted. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, y a todos los oyentes. Pues básicamente uno podría decir, Diana, que en términos de lo que busca las FARC son tres cosas, o el antiguo secretariado. Uno es celeridad, y creo que es una razón muy fuerte. En segundo lugar, pues tiene que ver también con el principio que está en el acuerdo final, y es seguridad jurídica, ¿no? Y yo diría que también en términos políticos, si se quiere, no hablo a nombre de ellos, desde luego, pues es una prueba la capacidad de la JED de responder, digamos, con prontitud ante esto, que ante todo, digamos, más allá de lo que buscan ellos, yo creo que es una buena noticia, porque en últimas están diciendo, reconocimos esto, ¿no? Creo que hay dudas o inquietudes, desde luego, muy fuertes sobre los derechos de las víctimas y cómo dar una respuesta, porque hasta ahora ha existido una resolución de conclusiones sobre uno de los tres casos donde están las FARC. Entonces yo diría que celeridad, buscan poner a prueba la JEP, y desde luego, pues, adelantar un debate sobre la seguridad jurídica, que desde luego es uno de los principios fundantes de la firma de un acuerdo, en donde ellos entregaron unas armas y están cumpliendo.
Sí, digamos que todo suena muy bien. Lo único que me pregunto acá es si esto no somete al tribunal a establecer entonces responsabilidades colectivas y no individuales, y además sacar de toda esta justicia transicional a mandos medios y mandos bajos, con lo cual no habría ningún tipo de responsabilidad. Casi que es como declarar una especie de impunidad frente a lo que haya podido hacer cualquier otro, que por cuestiones de mando, supondría uno, entonces cometió toda clase de crímenes. Los carceleros de los secuestrados, por ejemplo. Eso, digamos, ¿a qué nos estaría llevando? En términos de impartir justicia.
No, desde luego que era un precedente, pero recordemos, Diana y oyentes, que esta es la primera vez, digamos, que esto ocurre en el mundo, donde unos firmantes dicen, me acojo a la justicia. Lo segundo es que pone a prueba también algo que me parece que es crucial acordarnos. En el 2012 salió el acto legislativo 01, en donde se incluyó en la Constitución, Diana, el principio de selección y priorización, y que fue a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dijo, es válido juzgar a los máximos responsables, porque si juzgamos a todos, hay impunidad, nos tardaríamos 100 o 120 años, era el cálculo que hacíamos cuando estábamos dentro del proceso. Entonces me parece que eso segundo, pero lo tercero definitivamente es que al final del día el compromiso que tienen las FARC, y creo que ahí no está todo resuelto, y creo que esta figura que han utilizado un poco de preguntarle a la JEP, pues va a generar respuestas que seguramente no le van a gustar al antiguo secretariado, porque nos falta todavía el tema de reclutamiento, nos falta el macrocaso de delitos no amnistiables, y por tanto yo diría, hasta que no cerremos eso, digamos, no, yo no me atrevería a decir que simplemente lo que estamos haciendo es dejar a unos por fuera, porque digamos, la discusión aquí de fondo, Diana, es volvamos un poquito al espíritu del acuerdo, y está constitucionalmente
admitido.
Sí, porque
el acuerdo inicial estaba planteado en ese sentido, un poco en el castigo a los máximos responsables, ¿no?
Exactamente.
Pero también me pregunto de qué manera esta nueva situación, o cómo garantizar que esto se pueda dar sin que afecte la capacidad de verdad que requieren las víctimas, la promesa de verdad.
Desde luego, y yo creo que esa es una excelente pregunta, pero yo tendría, digamos, dos tipos de comentarios. Uno primero que me parece clave, y es que al final del día aquí hemos avanzado mucho en el esclarecimiento de la verdad, no solo jurídica, la Comisión de la Verdad también lo hizo, hay un sistema integral, se están recuperando cuerpos y yo creo que es parte del asunto. Lo segundo es, bueno, ¿hasta qué punto quedan satisfechas las víctimas? Y yo creo que hay que ser muy responsables en ese sentido. Creo que venimos de unos procesos en donde, pues, todavía se sigue versionando, Diana, en Justicia y Paz, ¿no? Después de 15 años o casi 20 años, y todavía hay víctimas que reclaman verdad, pero aquí el sentido básico es que el acuerdo fundante era particularmente decir, ustedes admitieron esto, ordenaron esto, ¿no? Y hay unos máximos responsables, y desde luego, digamos, hay unos ejecutores de las cosas, muchos de ellos, y eso hay que decirlo con mucha claridad, si sea políticamente incorrecto, pues ya no están con vida, y al final del día, bueno, ustedes fueron responsables de esto, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay que insistirle a, sobre todo a las víctimas, que aquí hay un gran avance y que desde luego, pues lo que tenemos ahora en duda es, ¿seguimos investigando eternamente o seguimos esclareciendo hasta el último punto? Pues eso nos lleva a la ruta de la impunidad, y en ese sentido yo sí afirmaría que es una buena noticia que las FARC estén diciendo, óigame, fui responsable de esto, y desde luego pues tenemos esta situación que, insisto, no tengo respuesta, Diana, porque es totalmente inédita, y al final del día faltan dos resoluciones de conclusiones sobre dos casos, digamos, muy relevantes, los delitos no amnistiables y el reclutamiento, y creo que al final del día puede haber una respuesta parcial y una respuesta en donde ellos van a decir, la JEP, esto es una buena noticia, pero definitivamente tenemos que compasar esto o equilibrar esto, mejor dicho, con los derechos de las víctimas. Es decir, estamos en una situación inédita y no me atrevería a decir esto es lo que va a pasar, pero yo sí creo que es el momento para recordar cuál fue el principio del acuerdo de una dejación de armas, casi 10.000 armas, casi 13.000 integrantes que dieron un paso a la vida civil, que muchos de ellos están cumpliendo y que por primera vez en el mundo se están sometiendo a la justicia de su adversario, ¿no? Digamos, para colocarlo en esos puntos, insisto, no hablo en nombre de las FARC, pero sí creo, las antiguas FARC, pero sí es importante recordar ese espíritu y sobre todo decir, bueno, esta situación inédita tendrá que resolver la JEP, pero me anticipo a que ellos van a decir, es una buena noticia que acepten esta responsabilidad, pero un momento, que todavía faltan macro casos y debemos ponderar los derechos de las víctimas.
Muy bien, gracias, Gerson. Quisiera preguntarle, Tatiana, si de alguna manera esta situación no crea un precedente entonces en el tema de los militares. ¿Qué precedente sobre otros casos como las fuerzas militares?
Bueno, yo creo que la decisión, por supuesto, a ver, lo primero que hay que decir en este caso es que la Jurisdicción Especial para la Paz todavía no se ha pronunciado frente a este tema que fue comunicado por el exsecretariado de la FARC. El primer precedente que ya está sentado en la jurisprudencia internacional de la Corte Penal Internacional y del Estatuto de Roma es que la definición de máximos responsables no es solamente definir quién tiene el título dentro del comandante o no comandante dentro de una organización criminal o una organización como el tipo de las FARC, sino realmente quién tuvo control en la toma de estas decisiones. Por eso, esta noticia no es que sea buena o mala, es una noticia que puede, si bien, servir para el reconocimiento de responsabilidad, pero no necesariamente garantiza justicia, toda vez que no son solamente los máximos responsables, solo los identificados por la FARC, sino que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene que entrar a determinar dentro de toda esa organización quiénes tuvieron control en la toma de estas decisiones y con seguridad no son solamente los miembros del secretariado. Entonces, dicho esto, por el caso de las fuerzas militares, si bien hay una estructura mucho más clara y más evidente a la luz de cómo están conformados, pues yo creo que el precedente es la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá que tomar una decisión y posiblemente esa decisión sea los procesos siguen como están, porque no solamente hay reconocimiento de la responsabilidad, sino que también tiene que haber una garantía de las víctimas y su acceso, sobre todo, a la verdad, y esto no se genera de un día para otro. Cierro con esto, que es muy importante. Los defensores y muchos defensores de la paz quieren que la Jurisdicción Especial para la Paz actúe de una forma mucho más rápida y expedita, pero la única forma de construir paz y consolidar la justicia en Colombia es que realmente se llegue a la verdad, que se determine quiénes son los verdaderos responsables y, por supuesto, que las víctimas sean reparadas y que las sanciones que se tengan que dar, que serán seguramente sanciones propias, respondan a esas necesidades que las víctimas tienen.
Eduardo Vélez.
Sí, gracias, Diana. Sí, digamos, bueno, qué lío tan macho, por supuesto, ¿no? Estamos aquí experimentando, estamos tratando de superar, digamos, un periodo complejísimo en la historia del país. Pero yo sí me quedo otra vez siendo no jurista, simplemente otra vez como ciudadano. Hay cosas en lo que yo he escuchado en la intervención inicial que a mí sí me dejan muy inquieto, porque se dice que esta celeridad que las FARC buscan ahora es para que no haya impunidad. Yo creo que se puede leer totalmente al contrario. Yo lo podría leer así si yo fuera víctima, que pues no lo soy en este caso, pero podría pensar que una víctima podría decir, oiga, uno, ¿por qué quiere que haya celeridad en el proceso? Entonces, me declaro culpable, espero que la justicia sea efectiva y sea rápida, y espera una pena menor. Y esta idea de que entonces solamente son responsables los líderes de la organización, ¿será que la víctima eso sí le resuelve? ¿Será que la víctima, el hecho de que, porque incluso, ahora, esto por supuesto en el contexto colombiano es muy particular, pero esto ha pasado en el mundo muchas veces. En el proceso de Bosnia, en Sudáfrica, en Ruanda, incluso en después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto cada uno con su matiz y con su contexto particular, este tipo de cosas ya han pasado, de que yo aporto verdad y al aportar la verdad entonces tengo una justicia, digamos, más favorable como alguien que haya cometido un crimen. Pero siempre están en esos procesos, es histórico eso, siempre la víctima, o sea, no todas las víctimas quedan felices, no, la víctima siempre, pero el hecho de que alguien diga, bueno, si yo maté a mi mamá y yo secuestré a mi tío por 3 años y la persona lo aceptó y luego se va 6 meses a la cárcel, repito, eso es parte de la complejidad de lo que estamos haciendo, pero lo que quiero decir es que yo no estoy seguro o yo no compraría el argumento de que esto necesariamente va a favor de la no impunidad. Esto mal administrado podría ser todo lo contrario, puede generar es más impunidad y revictimización de las víctimas. Y lo otro es, en estos procesos también de rechazar, digamos, la presunción de inocencia o de aceptar la culpabilidad en casos como los que mencioné, muchas veces también aquí se presume es la buena fe. Entonces yo pues me desmovilicé o acepté, digamos, como se mencionó, que me vencía mi adversario. Entonces de buena fe acepto el delito. A mí me cuesta, y perdón lo digo de esa manera, me cuesta mucho trabajo pensar que las FARC obran de buena fe. De hecho, yo tendría una hipótesis de que esto estaba pensado desde antes. Digamos, recuerden que muchos de los... Yo voté que sí, escribí a favor del proceso de paz, ni más faltaba. Por supuesto que soy de los que cree que esto tenía que haber sucedido, pero con muchas dudas acerca de la implementación, porque, y con eso termino, a mí no me gustó lo que dijeron ahora de, no, mire, es que si los investigamos a todos nos demoramos 400 años.
Pero es una realidad, sí, más
no,
o menos.
No, sí. Claro, es verdad, pero es un argumento...
parte de cómo...
Claro, pero es un argumento también peligroso porque entonces, claro, entonces genera un sistema y una sociedad que, no, que desde su concepción y diseño no podía tramitar todos los casos. Entonces, hagámosle rápido, hagamos una cosa en grupo y salimos rápido del problema. Repito, yo no sé si eso sea una cosa que las víctimas realmente vean como favorable.
Congresista Carolina.
Bueno, en Colombia la justicia es lenta y tenemos altos niveles de impunidad, tanto en la justicia ordinaria como en la justicia transicional. Y eso creo que es lo primero que hay que decir. Pues las FARC están descubriendo que la justicia es lenta. Sí, en Colombia en general la justicia es lenta para todos los ciudadanos. Si calculáramos el número de años que se demorarían en tener las resoluciones que hay en todos los procesos de la rama judicial, pues imagínese, a lo mejor nos daría más de los 256 años para este caso. Entonces, lo primero es decir, aquí hay un problema que es estructural de toda la justicia en Colombia. A mí me parece que el que asuman la responsabilidad o que digan ya no tengo la presunción de inocencia puede ser un buen gesto, pero no se puede sopesar si no hay verdad de por medio, porque en últimas, lo que hemos dicho siempre respecto al proceso de paz es las víctimas deben estar en el centro y lo que las víctimas más han querido es conocer la verdad. Entonces creo que a la JEP le cayó un chicharrón, tendrán unos 15 días para responder y pues a lo mejor nos dicen no, esto lo desestimamos o a lo mejor nos dicen hay una parte que puede ser más expedita pero hay otra parte que definitivamente no.
Doctor Ocampo.
Mira, yo primero a mí me parece valeroso lo que hace la SEXFAR, de, digamos, decir, júzguenos de una vez, díganos qué sentencia es, pero vamos a asumir de una vez. Y eso es con una finalidad, es acelerar los procesos jurídicos que existen. Creo que Carolina tiene razón en eso, esto es muy lento, están diciendo, aceleremos, a ver, júzguenos, tengamos una razón y una razón jurídica allá, y eso es muy importante. Yo creo que como se creó el proceso de paz que hizo Santos, yo creo que es el proceso mejor, digamos, maqueteado en la idea política, jurídica, de verdad, que se puede haber hecho en los últimos tiempos. Yo pienso que eso es muy valeroso. Y hoy la JEP también tiene un tiempo para funcionar. Es decir, ¿hasta cuándo? Digamos, ¿qué pasa si la JEP termina y no ha dado responsable a nadie de las FARC? Entonces creo que es importante que las FARC diga, no somos inocentes, vamos con ustedes. Lo segundo, me parece sano pedir una resolución de este en todos los macrocasos. Digamos, creo que están pidiendo, júntenos todos los macrocasos, hagámosle de por sí. y tres, pedir que no se persigan los chiquitos, sino acá tenemos máximos responsables, vamos para adelante con el tema de la condena. Y eso es importante, no han renunciado a la verdad, siempre dicen que, yo escuché esta mañana a varios, se mantienen la ley de la verdad e incumplir a las víctimas, pero ellos quieren resolver su problema jurídico, que también es una cosa, digamos, que hace parte de la garantía del Estado hacia ellos. Entonces me parece que es normal que esto pueda pasar, pero me parece muy bien que digamos que eran que lo juzguen de una vez.
Pues habrá que esperar que en esta decisión, Tatiana, supondríamos que el tribunal tendrá que estudiar realmente cuáles son los riesgos de dedicarse solamente a los máximos responsables, qué tanta verdad se sacrifica en términos de responderle al capítulo de 400.000 víctimas y qué precedentes estaría sentando de aquí para adelante, no solo los que hoy ya hacen parte de ese tribunal, sino en adelante en procesos posteriores de negociación que vayan a utilizar o que vayan a ser transversales a esa justicia transicional, hasta qué punto entonces funciona o no funciona para quienes se les pide someterse.
Por supuesto, yo creo que aquí lo importante entender es que estamos en el marco de un mecanismo de justicia transicional. Eso no lo podemos equiparar a la justicia ordinaria que nosotros conocemos, donde se comete un delito y el victimario termina preso por unos determinados años. Este escenario de justicia transicional supone, por supuesto, que se va a investigar y a sancionar con unas sanciones propias que buscan al final generar un modelo de justicia restaurativa para el país, a los máximos responsables. Pero los máximos responsables no son necesariamente los que señala la FARC. Tiene que analizarse por eso los macrocasos para determinar efectivamente quiénes son esos responsables.
Y no quienes ellos determinen que son.
Correcto. Ah, y no puede ser, pasen un listado, por favor, que vamos a firmar una amnistía general para todo eso. Eso está, primero, prohibido por el sistema interamericano, no cumple con los estándares del derecho penal internacional y Colombia está obligada internacionalmente a cumplir con estos. Así que...
Y lo otro es, y no quiero atar, pero que esto no esté respondiendo al famoso tribunal de cierre detrás del cual estaba Álvaro Leiva y su combo. Terminamos por hoy. Vienen los compañeros de la polémica deportiva.